Cada día es un nuevo comienzo, una oportunidad para crecer con la sabiduría de la Torah. Aprendemos a ser y a florecer.
Muy buena noche, es un gusto podernos reunir nuevamente. Baruch Hashem, estamos terminando el día. Espero haya sido un día muy productivo, lleno de logros o de avances para poder concretarlos más adelante. Si por algún motivo no lo sintieron así, no se preocupen. Hoy vamos a desglosar una de las herramientas de alta productividad más subestimadas del comportamiento humano, que es el diseño de la mañana. La mayoría de las personas no dirigen su día, reaccionan a él. Permiten que la primera alerta de su teléfono determine su estado emocional, entregando su atención al caos externo antes de haber consolidado su enfoque interno, o lo que es despertar completamente. Sin embargo, cuando observamos las dinámicas de alto rendimiento y, en paralelo, la estructura de elevación espiritual más antigua que es el judaísmo, descubrimos que el éxito de una jornada no se decide al mediodía, sino en los primeros 60 minutos tras abrir los ojos, y mejor aún, se estructura desde la noche anterior. Hoy analizaremos cómo diseñar un, entre comillas, ritual matutino de alto impacto bajo dos ópticas contundentes: la neurociencia del comportamiento, o lo que es lo mismo la ciencia, y la sabiduría de la Torah. Pues vamos a ver qué nos dice la ciencia. Desde el punto de vista de la ciencia moderna, el cerebro, al despertar, pasa por un proceso de transición de ondas cerebrales críticas. No somos una máquina que se enciende con un interruptor. Somos un sistema biológico que responde a estímulos químicos y ambientales. La neurociencia actual destaca tres pilares biológicos para calibrar el cuerpo y la mente en la mañana. Estos tres pilares son la ancla de la luz artificial contra la natural. Número 2, la postergación de dopamina barata. Y número 3, el movimiento e hidratación. La ancla de la luz artificial contra la natural nos dice la ciencia que al despertar los ojos deben recibir luz solar directa, no a través de una ventana si es posible. Recibir luz directa durante los primeros 10-15 minutos. Esto activa las células ganglionares de la retina, enviando una señal directa a el núcleo supraquiasmático que se encuentra en el cerebro. El resultado es que se detiene la producción de melatonina, que es la hormona del sueño, y se genera un pico saludable de cortisol. El reloj biológico que le dice al cuerpo: es hora de actuar, y programa la liberación de melatonina para aproximadamente 16 horas después, garantizando un descanso óptimo. El cortisol no siempre es malo. Por la mañana es el motor biológico de la motivación y la inmunidad. Este núcleo supraquiasmático, ¿en dónde se encuentra? Es como si fuera un circuito de la luz. Se encuentra en la base del hipotálamo y actúa como un reloj maestro de nuestro cuerpo. Cuando la luz del sol, especialmente la luz azul de baja intensidad del amanecer, entra en los ojos, activa las células ganglionares de las que hablamos. Estas están en la retina y son intrínsecamente fotosensibles. Estas células no sirven para ver formas, sino para medir la irradiancia de la luz. Envían una señal eléctrica directa a este núcleo supraquiasmático que desencadena dos eventos hormonales críticos. El primero es el pulso del cortisol. El cortisol suele asociarse erróneamente solo con el estrés, pero su pico matutino es el temporizador biológico que activa el sistema inmunológico, aumenta la temperatura corporal central y nos despierta. El número 2 es el temporizador de la melatonina. Este estímulo detiene la producción de melatonina y al mismo tiempo arranca un temporizador interno. Como decíamos, aproximadamente 12 a 16 horas después de ese golpe de luz natural, el cuerpo volverá a segregar melatonina de forma natural para inducir el sueño profundo y reparador. Quien no ve el sol por la mañana no puede dormir bien por la noche. Bueno, pues esto es lo que incluye el ancla de la luz artificial. Otro de los pilares es la postergación de la dopamina barata. El revisar las redes sociales o el correo en los primeros minutos inunda el cerebro de micropicos de dopamina sintética. Esto fragmenta la capacidad de atención, hace una atención dividida y eleva la ansiedad basal para el resto del día. El cerebro aprende a buscar el estímulo fácil en lugar de enfocarse en tareas complejas. Otro de los pilares es el movimiento e hidratación. El cerebro se despierta deshidratado, lo que afecta directamente a las funciones cognitivas superiores en la corteza prefrontal. Un vaso de agua y estiramientos ligeros aumentan la volemia y el flujo de oxígeno al cerebro, acelerando el estado de alerta sin necesidad de depender inmediatamente de la cafeína, la cual se recomienda retrasar de 90 a 120 minutos para evitar el colapso de la tarde. Un estudio de la Universidad de Georgia demostró que realizar solo 20 minutos de ejercicio ligero, como caminar a paso ágil, reduce los niveles de fatiga en un 65%. El caminar por la mañana tiene un impacto neurológico que va más allá de quemar calorías. Cuando caminas, tus ojos se mueven de lado a lado para procesar el entorno. Esto se llama flujo óptico. La neurobiología demuestra que el flujo óptico suprime mecánicamente la actividad de la amígdala, el centro del miedo y la ansiedad en el cerebro. Básicamente, una caminata matutina de 15 minutos al aire libre es un interruptor biológico que le dice a tu cerebro: estamos avanzando, estamos seguros, reduciendo el estrés para el resto del día. Como habíamos mencionado, una de las claves de la alta productividad es retrasar el café de 90 a 120 minutos tras haber despertado. ¿Por qué? Porque mientras estamos despiertos, hay una molécula llamada adenosina que se acumula en nuestro cerebro y nos genera la presión de sueño, de cansancio. Al dormir, el cuerpo limpia la adenosina. Si nos despertamos y aún queda un residuo de adenosina, nos sentimos adormilados. La cafeína es un antagonista competitivo de los receptores de adenosina. Los bloquea, pero no elimina esta molécula. Si tomas café de inmediato, bloqueas los receptores, pero la adenosina se sigue acumulando en el espacio intercelular. Cuando el efecto de la cafeína pasa a las 2 o 3 de la tarde, toda esa adenosina acumulada golpea los receptores de golpe, provocando el famoso crash o colapso de energía de la tarde. Retrasar el café permite que el cortisol natural limpie los restos de adenosina de forma biológica. Así es que a retrasar la primera taza de café. Un desayuno rico en proteínas y grasas saludables es algo recomendado. Los carbohidratos simples y azúcares en la mañana generan picos bruscos de insulina y caídas de glucosa que dañan las funciones cognitivas. Consumir de 20 a 30 gramos de proteína, como huevos o yogur griego, estabiliza la glucosa en la sangre, mantiene la saciedad y provee aminoácidos esenciales que el cerebro utiliza para sintetizar dopamina, que, como sabemos, es el neurotransmisor de la motivación. Tu cerebro necesita bloques de construcción químicos, esos aminoácidos, para fabricar los neurotransmisores del éxito, que son la dopamina, la motivación y la acetilcolina, que sirve para el enfoque. Si desayunas pan, fruta en exceso o cereales, provocas ese pico de azúcar. El cuerpo responde con un pico de insulina que retira el azúcar de la sangre, causándote sueño y neblina mental 2 horas después. Así que un desayuno proteico mantiene tus niveles de energía estables por 4 a 5 horas y previene los antojos de azúcar por la tarde. El biólogo celular Bruce Lipton y los estudios modernos de neurobiología demuestran que los genes no controlan nuestro destino. Son los estímulos ambientales y, sobre todo, nuestra percepción del entorno lo que activa o desactiva la expresión genética. Esto nos dice la epigenética. Al despertar, el cerebro opera en un estado de ondas teta, entre 4 y 8 Hz. Este estado es igual al que se maneja durante la hipnosis profunda o un trance meditativo. En estos primeros 20 minutos, la barrera entre la mente consciente y la mente subconsciente es prácticamente inexistente, no existe. El cerebro es una esponja hipermaleable. Así que mirar el teléfono al despertar hace que no funcione nuestro cerebro igual. La luz de la pantalla es un haz directo, muy estrecho, que estimula la amígdala, el estrés, mientras que la luz del cielo activa la visión panorámica que calma el sistema nervioso. Si lo primero que haces es inyectar estrés o distracción a través del teléfono, estás programando tu subconsciente a nivel genético para operar de modo supervivencia, de lucha o huida, el resto del día. Por el contrario, un ritual consciente en estado teta reconfigura tus redes neuronales, lo que hemos visto que es la neuroplasticidad autodirigida, permitiéndote diseñar tu identidad antes de que el mundo exterior te imponga una. La neurociencia y la cronobiología demuestran que el éxito diario no depende de un esfuerzo heroico, sino de optimizar los ritmos biológicos de tu cerebro. Instituciones como la Universidad de Harvard y expertos en neurobiología respaldan rituales específicos para maximizar el enfoque, la energía y la claridad mental. Pero en realidad, ¿qué es el éxito? Es algo que todos queremos alcanzar, pero ¿qué es el éxito? El éxito es el producto principal que venden los motivadores personales. Comercializan fórmulas, metodologías, prometiendo que al aplicarlas, cualquier persona alcanzará el éxito. Existe una delgada línea entre la motivación útil y la venta de falsas expectativas, por lo que requerimos de un pensamiento crítico que nos lleve a analizar y elegir entre algo que realmente transforme nuestra vida a elegir un éxito instantáneo que promete resultados mágicos. Lo que realmente nos va a funcionar es aplicar lo que la ciencia ha demostrado que son efectivas para los cambios, como son las acciones repetitivas, la autodisciplina, el diseño de sistemas prácticos. Esto es lo que va a ayudar a poder dirigirnos hacia el éxito. El éxito sostenible no depende de una epifanía o de la motivación del momento, sino de hábitos específicos estructurados a largo plazo. El éxito suele asociarse erróneamente con el dinero, el poder o la fama. Sin embargo, la psicología y la filosofía demuestran que el éxito es un concepto subjetivo y personal. Lo que representa un gran triunfo para una persona puede no serlo para otra. La ciencia ha dividido el éxito o el alcanzar el éxito en varias áreas. Existe el éxito personal, que es sentirse pleno con tus decisiones valores o relaciones afectivas, el éxito profesional, que es desarrollar tus talentos, superar retos laborales y alcanzar metas en tu carrera. El éxito emocional, lograr paz mental, estabilidad interna y bienestar psicológico. El éxito financiero, alcanzar una estabilidad económica que te otorgue tranquilidad y libertad. El éxito es el resultado feliz y satisfactorio de una acción, meta o proyecto emprendido. Pero la neurobiología define ese sentimiento de ganancia que nos da el éxito, ese sentimiento de ligereza que obtenemos con cada éxito, como un estado de alta dopamina basal, que es igual a una motivación y progreso, y una baja actividad de la red neuronal por defecto, que es el circuito cerebral del pensamiento rumiativo y los problemas. Esta red neuronal por defecto, de eso se trata, de estarle dando vueltas a los problemas, estar rumiando lo que sucede. Existe el principio de la ganancia temprana. Este principio habla acerca de que el cerebro predice cómo será tu día basándose en tus primeras acciones. Si lo primero que haces al despertar es revisar problemas, tu cerebro se pone en modo defensivo. Lo que podemos hacer es completar una tarea extremadamente sencilla, pero intencional, durante los primeros 15 minutos. Por ejemplo, arreglar tu cama a la perfección, hacer 10 flexiones o limpiar tu área de trabajo, tu escritorio, lo que vas a hacer. El cerebro no distingue el tamaño del logro, registra el hecho de tarea completada, le pone palomita. Esto libera una pequeña descarga de dopamina que le dice a tu sistema: hoy estamos ganando, lo que te predispone a buscar más victorias durante el día. Existe algo que se llama, o que llaman, el error de predicción de recompensa. La dopamina no es la molécula del placer, es la molécula de la anticipación del progreso. El cerebro calcula constantemente algo llamado error de predicción de recompensa. Si tu cerebro predice que el día será un 10 de aburrido y de repente experimentas algo que es un 4 de agradable, por ejemplo, un buen café, hay un balance positivo de más 6. Tu cerebro libera dopamina y sientes bienestar. Pero si despiertas esperando que todo sea perfecto y el día es un 7, el balance es negativo y sientes frustración. ¿Cómo podemos hackear nuestra mente? Pues al acumular microganancias intencionales al inicio de la mañana, como el arreglar la cama, hacer movimientos, estirarte, acostumbras a tu cerebro a registrar que la realidad está superando las expectativas iniciales. Esto eleva tu línea base de dopamina, dándote una armadura química contra la pesadez del día. La pesadez matutina y el repaso de los problemas ocurren porque al despertar se activa con fuerza esta red neuronal por defecto, que es la encargada de la autocrítica y la preocupación por el futuro. ¿Qué podemos hacer? Aplicar la técnica de los 5 sentidos al despertar. Durante 2 minutos, busca activamente 3 sonidos del entorno. Siente la textura de la ropa o el peso de tus pies en el suelo y observa un objeto fijo. La atención externa apaga mecánicamente esta red neuronal por defecto y enciende la red de atención ejecutiva. Esto quita el foco de tus problemas internos y lo pone en el presente, dándote esa sensación de ligereza. La red neuronal por defecto la podemos poner contra la red de atención ejecutiva. Por ejemplo, cuando estás en la cama, estás divagando, pensando en el pasado o preocupándote por las tareas del día. Estás usando esa red neuronal por defecto. Así que al usar esta técnica de los 5 sentidos, hacemos que se ponga contra la red de atención ejecutiva, se despierte esta atención ejecutiva y la saque de ese estado rumiativo, este estado de divagación. La red neuronal por defecto es el circuito del yo, de la autocrítica, como dijimos, y del viaje en el tiempo, porque nos da ansiedad por el futuro. Los estudios de neuroimagen demuestran que las personas con depresión o estrés crónico tienen esta red de manera hiperactiva. La red neuronal por defecto está hiperactiva. El cerebro se queda atrapado en un bucle cerrado de pensamientos negativos. Pero podemos hackearla. Esta red se apaga de forma inmediata cuando encendemos, como dijimos, la red de atención ejecutiva. Esto se logra mediante el esfuerzo cognitivo consciente del presente. ¿Cómo es esa técnica que les acabo de sugerir de los 5 sentidos o el conteo regresivo? Eso nos hace estar conscientes. Al activar esta red de atención ejecutiva, silencias mecánicamente la voz de la preocupación matutina, dándote un espacio de paz antes de empezar. Pues bueno, los lentes con los que miras el día se calibran con tus expectativas. Si despiertas pensando en la rutina pesada, tu cerebro buscará activamente todo lo molesto del día para confirmar que tienes razón. Esto se llama sesgo de confirmación. Así es que, ¿cómo podemos accionar? En lugar de una gratitud abstracta, podemos escribir o pensar en un micromomento del día que te entusiasme, por pequeño que sea, como el sabor del primer sorbo de café, o el momento en que escucharé mi canción favorita en el auto. Esto nos va a dar un momento de entusiasmo, de gratitud. Esto activa el sistema de activación reticular de tu cerebro. Al darle una orden específica de bienestar, tu mente funcionará como un radar durante el día, detectando los momentos agradables e ignorando el ruido de la rutina. En la base de tu cerebro hay una red de neuronas llamada sistema de activación reticular, que te acabo de mencionar. Su función es filtrar los millones de estímulos ambientales para que solo pongas atención a lo que considera relevante. Si te despiertas pensando, ¿qué día tan pesado me espera?, le das una instrucción directa a este sistema de activación reticular y le dices, busca amenazas y razones para estar cansado. El sistema de activación reticular obedecerá, filtrando la realidad, ignorará el sol, el café rico o un saludo amable, y magnificará el tráfico, el correo molesto y el desorden. Tu cerebro crea un sesgo de confirmación de que tu vida es pesada. ¿Cómo podemos hackearlo? Lo hackeamos al forzar a tu cerebro en la mañana a buscar una microganancia o un momento agradable. Con esto, reprogramas el filtro del sistema de activación reticular. No cambias tus problemas, pero cambias lo que tu cerebro decide mostrarte, permitiéndote navegar la rutina con ligereza. Cuando despiertas abrumado, tu sistema nervioso entra en un estado simpático de lucha o huida. Sientes el cuerpo rígido y los problemas se ven gigantescos porque tu biología cree que estás en peligro físico. Para recuperar la ligereza, necesitas activar la rama digestiva social del nervio vago, que es el freno del estrés. Se hackea mediante gestos físicos sencillos por la mañana, como lavarte la cara con agua fría, que activa el reflejo de inmersión mamífera y baja las pulsaciones. Exhalar más largo de lo que inhalas o abrazar a un ser querido, mascota, por 20 segundos. Esto envía una señal bioquímica al cerebro que le dice el entorno es seguro. Un cerebro que se siente seguro recupera la creatividad para resolver problemas en lugar de solo sufrirlos. Bueno, pues es fascinante notar que lo que la ciencia ha validado en los últimos años a través de laboratorios y resonancias magnéticas, la Torá y la tradición judía lo estructuraron hace milenios bajo el concepto de Kavaná o intención consciente y el orden diario. La Kavaná significa intención, dirección del corazón. La neurociencia cognitiva llama esto el sistema de activación reticular. Este filtro de información en nuestro tallo cerebral que va a decidir qué datos dejar pasar a la mente consciente según lo que consideramos importante. Cuando la Torá te pide enfocar tu mente mediante el rezo matutino o el estudio, está haciendo exactamente lo mismo que hace un profesional de alto rendimiento al escribir sus 3 metas del día en su agenda. Programar el filtro del cerebro para buscar oportunidades alienadas con su propósito, ignorando las distracciones del día. En la cosmovisión de la Torá, el día no comienza cuando llegas a la oficina. Comienza en el instante en que recuperas la conciencia. Es asombroso cómo los sabios judíos estructuraron un ritual matutino llamado las bendiciones de la mañana y el Modeani, que están diseñados precisamente para reprogramar el sistema de activación reticular. No es su único objetivo, ¿verdad? Pero así como estamos viendo con la ciencia, es lo que se ve en la forma en la que actúa. Apaga la red neuronal por defecto y eleva la dopamina basal a través de la gratitud intencional. Las bendiciones matutinas son una lista de agradecimientos por funciones hiperespecíficas del cuerpo y la mente. Por ejemplo, cuando dicen bendito eres tú, que abres los ojos a los ciegos, que enderezas a los encorvados, que provees todas mis necesidades. Se está haciendo específico el agradecimiento. Es una guía sistemática para valorar lo cotidiano. Los sabios dicen que el orden original de estas bendiciones correspondía a las acciones físicas que se hacía al despertar, al abrir los ojos, sentarse en la cama, vestirse, dar el primer paso. Esto es literalmente el entrenamiento del sistema de activación reticular al recitar bendiciones específicas por poder ver, poder moverte o tener ropa por ponerte que ponerte. Estás obligando a tu cerebro a ponerse los lentes de la ganancia. Tu mente se convierte en un radar que buscará el orden y bienestar durante todo el día, reduciendo la percepción de pesadez de la rutina. En el judaísmo, la mañana no se empieza revisando los problemas, se empieza reclamando la identidad y la ganancia espiritual. La primera palabra que un judío pronuncia al abrir los ojos, antes de levantarse o tocar cualquier objeto, es Modeani, te agradezco. Científicamente, esto es la activación voluntaria del circuito de la gratitud, lo que reduce la actividad de la amígdala, que es el centro del miedo. Espiritualmente, es reconocer que la vida y la energía no nos pertenecen por derecho propio, sino que son devueltas con un propósito renovado cada mañana. Es el antídoto al victimismo matutino. No agradeces por las circunstancias de tu vida, por el dinero o por el clima. Agradeces por el simple hecho de estar vivo. El judaísmo enseña que cada mañana el Creador renueva tu alma porque confía en tu potencial para ese día, cuando dice, grande es tu fidelidad. Al hacer de la gratitud existencial tu primer pensamiento, bloqueas el sesgo de negatividad de la red neuronal por defecto. Antes de que tu cerebro puede empezar a rumiar los problemas del trabajo o las deudas. Lo forzas a registrar la mayor ganancia posible, la vida misma. Esto eleva tu línea base de dopamina desde el segundo número uno. Lo siguiente que hace un judío es Netilat Yadayim, la purificación de las manos, el lavado ritual de las manos, que es verter agua sobre las manos al levantarse. Tiene una dimensión de pureza espiritual, pero también un significado psicológico de demarcación. Separar el estado de letargo y pasividad de la noche de la acción y la rectitud del día. Las manos son los instrumentos de la ejecución en el mundo físico. Se purifican antes de tocar todo en el día. El agua fría en las manos estimula los receptores térmicos y activa el sistema nervioso parasimpático, esto que de lo que nos habla la teoría polivagal. Actúa como un anclaje físico y un interruptor biológico que le dice al cerebro: el periodo de descanso y de divagación terminó. Ahora entramos en el modo de atención ejecutiva. Así como la ciencia pide un espacio libre de pantallas para proteger la atención, la Torah establece el rezo matutino en las primeras horas con la salida del sol. Es un bloque de aislamiento del ruido del mercado para alienar los deseos del ego con los valores fundamentales del Creador. Es un ejercicio de enfoque absoluto antes de interactuar con el entorno socioeconómico. La oración matutina y la práctica jasídica de el Itbodedut, hablar a solas con Dios con tus propias palabras, son pilares del éxito diario. El Itbodedut te permite vaciar tu corazón, entregar tus preocupaciones al Creador y reconocer que tú no tienes el control absoluto del universo, quitándote un peso enorme de los hombros. Al verbalizar tus miedos ante una fuerza superior, aplicas la técnica de la terapia cognitivo-conductual llamada defusión cognitiva. Dejas de ser el problema y pasas a observar el problema. Esto reduce la ansiedad en la amígdala cerebral, dándote la ligereza y la claridad mental necesarias para tomar decisiones sabias. Pues hasta aquí hemos echado un vistazo a la disciplina que un judío lleva al iniciar su mañana y la hemos comparado con lo que la ciencia ha encontrado. Pero debemos aclarar que cada uno de estos pasos que lleva a cabo el judío no se tratan solo de esto que la ciencia ha descubierto. Conllevan una mayor profundidad para la misión del judío. Pero a simple vista, es la enseñanza que como no judíos podemos llevar a cabo para implementar en nuestras mañanas. Ese paralelismo que la ciencia ha encontrado. La Academia Americana de Medicina del Sueño ha demostrado que dormir menos de 7 horas de forma crónica destruye la corteza prefrontal de tu cerebro. Esto reduce en un 40% tu capacidad para resolver problemas complejos y tomar decisiones estratégicas. Si duermes 4 horas, no eres más productivo. estás operando con el equivalente cerebral a estar ebrio. Los grandes líderes como Jeff Bezos declaran abiertamente que duermen 8 horas innegociables porque prefieren tomar 3 decisiones perfectas al día que 100 decisiones mediocres por culpa del cansancio. El judaísmo coincide. La noche es la vasija del día. Si destruyes tu noche, destruyes tu mañana. Cuando observamos el paralelismo de ambas disciplinas, de ambas visiones, el mensaje es unánime. Quien domina su mañana, domina su destino. No necesitas una rutina de 3 horas, necesitas consistencia estructural. Diseñar tu ritual del éxito requiere fundir la biología con el propósito. Como vimos, número 1, despierta con gratitud. Elige tus primeros pensamientos intencionalmente. Acuérdate de Modéani. Número 2, activa tu cuerpo. Busca la luz del sol, hidrátate y muévete antes de mirar una pantalla. Número 3. Protege tu enfoque. Dedica un espacio de aislamiento, estudio, meditación, tus rezos, para definir el norte de tu brújula interna antes de que las demandas del mundo exterior decidan por ti. Al final del camino, todas las respuestas convergen en un mismo punto de luz. El éxito no es algo que persigues en el futuro. Es algo que configuras en tu mente cada mañana antes de que el mundo exterior intente imponerte su caos. Si algo quiero que te lleves grabado en el corazón después de terminar este episodio, es: deja de esperar a que los números te hagan sentir exitoso. Los números son el rastro que deja un cerebro que ya opera en estado de victoria. Mañana por la mañana, cuando suene tu alarma, vas a tener 2 opciones. La primera es la de siempre: estirar la mano, encender la pantalla de tu teléfono, hiperactivar tu red neuronal por defecto con las urgencias de otros, inundar tu amígdala de cortisol y salir a la calle en modo defensivo con la pesadez de la rutina sobre tus hombros. Es decir, comenzar el día como un esclavo de las circunstancias. O puedes elegir la segunda opción. Puedes recordar este episodio, puedes aplicar el principio de Modéani y registrar que tu primera y más grande ganancia es estar vivo. Puedes lavar tus manos y tu cara con agua fresca para activar tu freno biológico contra la ansiedad. Puedes salir a buscar la luz del sol para calibrar tu enfoque y dar el golpe de autoridad de un león que reclama la soberanía de su propia mente. Toma el control de tus primeros 10 minutos. Diseña tu noche. Protege tu mañana. Y el resto del día se alineará bajo tus propios términos. Gana tu mañana y habrás ganado tu vida. Que el despertar de cada mañana sea el diseño consciente de tu excelencia. Muchas gracias por acompañarme. Que tengan muy buena noche, buena semana, y vamos a diseñar nuestro éxito. Nos escuchamos con la ayuda de Hashem. la próxima. Un gusto.
Iluminando tu camino interior. Aprende, crece y transforma tu ser. Con la luz de la Torah podrás aprender valores, amor y superación. A los Bnei Noaj nos inspira el corazón.